Seguimos profundizando en la crisis financiera internacional. Ha tenido que llegar la crisis del consumo para que nos enteráramos de que la crisis golpeaba con gran intensidad a muchos grupos poblacionales. El mundo solo ha entrado en crisis cuando lo han hecho los financieros. Así se manifiesta el profesor de la Universidad de Valencia, Joaquín García Roca, en el siguiente reportaje que nos brindan los compañeros y compañeras del proyecto Dos Orillas. Se trata de aportar otra visión de la actual coyuntura económica y la realidad de las personas más vulnerables en estos momentos.
Basta asomarse a la televisión, basta ver la prensa hoy, ¿verdad? Como todo el mundo anuncia tiempos difíciles. Unos le llamarán crisis económica, otros me da igual. Digo me da igual, aunque me indigna un poco, porque ha tenido que llegar la crisis del consumo para que nos enteráramos que la crisis golpeaba con mucha intensidad a muchos grupos poblacionales. Es una pequeña vergüenza de todos. Solo el mundo ha entrado en crisis cuando han entrado los financieros.
Esta es la realidad encubierta, disfrazada, que desvela el profesor García Roca. La de los ambientes y los grupos sociales que siempre han estado en crisis. La de la marginación y la pobreza, la que lucha por subsistir cada día un poco más allá de los centros de las ciudades, de los escaparates de los comercios y de las calles de los bancos.
La dirección exacta del reino de las almas, y supe así que después de morir, si me portaba bien al fin podría ser feliz, y así pasaba el día.
Pero aunque para algunos colectivos la crisis siempre haya existido, los voceros del sistema nos alertan hoy sobre una situación de emergencia internacional. ¿Cuál es el impacto real de esta tan nombrada crisis?
El aumento de los sujetos precarizados, de los sujetos en dificultad, de los sujetos pues desahuciados, de los sujetos fragilizados, ¿verdad? Va a venir ese aumento, ¿no? Pero es evidente que este momento va a sacar a la superficie aquello que de alguna manera, bueno, pues bajo paraguas ficticios, sabemos todos ficticios, pero ahí estaban paraguas de hipotecas, paraguas de todo lo que sabéis, pues estaban ahí sin emerger, ¿no? La crisis tiene esa potencialidad, que emerge aquello que estaba escondido, aquello que estaba en el subterráneo, que esta movida lo saca. Pero la crisis, la llamada crisis, la crisis para nosotros que viene de muy lejos, ¿no? De muy lejos, para algunos reciente, tiene también una segunda consecuencia, y es que junto al surgimiento de nuevas situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad y de exclusión, comporta también lo que solemos llamar la contención del gasto público. Bueno, pues basta ya asomarse a todos los gobiernos que están haciendo sus presupuestos para el próximo año y ver en qué punto y en qué medida, ¿verdad?, empieza a proponerse que el gasto social se contenga.
El resultado de estas circunstancias es que a las puertas de las entidades sociales está llegando una población nueva. Son los más directamente golpeados por la crisis, orillados ahora del sistema que hasta el momento los había integrado.
Por la densidad de la crisis, pues jóvenes que no pueden atender sus compromisos que asumieron, personas que, claro, es que es una realidad realmente densa, ¿no? Yo en la ciudad, por ejemplo, de Valencia, el otro día, reuniéndome con los trabajadores sociales de la ciudad, me reconocían y me informaban de que al día de octubre, al primero de octubre, ya habían doblado las demandas del año anterior. Es decir, una explosión de las demandas. Una explosión de las demandas que viene, ¿verdad?, provocada y sacudido por estos momentos, o por lo menos por la representación actual de la crisis.
Estamos, pues, ante una etapa donde, además de replantear otras cuestiones de orden económico, sociológico, incluso político, habrá que modificar el modelo de intervención social. Lo que sí podemos pronosticar ya, en medio de esta tormenta, es dónde lloverá más fuerte.
Y entonces la pregunta siempre es, si el debate entre nosotros, que vamos a trasladarlo a nuestra acción, el debate entre nosotros es, ¿cómo es posible que cayendo la misma intensidad de agua en unas zonas, simplemente pues llegan a la mar, y en otros sitios se producen potentes y fortísimas inundaciones? ¿Cómo es eso? Y entonces cuando llegas a pensar, descubres algo elemental, y es que la intensidad del daño, el daño que te hace algo, es proporcional a las resistencias que tienes. Así de. Pero eso no solo pasa en las inundaciones. ¿Por qué se inundará en esta zona y no esta, cuando la misma intensidad de agua ha caído aquí? Pues porque este territorio es vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque no tiene resistencias, o porque todo aquello que impedía la inundación ha desaparecido, o un crecimiento, ¿verdad?, de habitacional desproporcionado, o de estructuras, de infraestructuras, etcétera, pero le has hecho el territorio vulnerable.
Está claro que no todos somos iguales ante la crisis, justamente porque no todos tenemos las mismas resistencias.
Ahí hay que introducir un concepto, una herramienta operativa, ¿no? Y es casi pues como decir lo siguiente, ¿no? Es que mira, la gripe es igual, ¿verdad? O el daño que te produce es igual a la intensidad pues del resfriado menos las resistencias que tenga. Entonces hay gente que tiene resistencias, ¿verdad? Y no le golpea la gripe, pero te pilla en un momento que dices, mira, yo por lo que sea, por el estrés, por la falta de tal y cual, pues engripa.
Felicidad envuelta en tu centro comercial. Y cojo y tengo, y si puedo y si no me empeño. Entre un anuncio y otro en la tele me entretengo. Vivo a tiempo real, no hay proyectos ni recuerdos. Y ya no sé quién soy ni a dónde voy, de dónde vengo. En mitad de la nada hago lo que...
Ahí es donde llega el significado más inquietante de la llamada crisis. Vienen tiempos difíciles para aquellos que no pueden defenderse. Estamos ante un nuevo desafío, una nueva llamada a la resistencia.
Siempre recuerdo aquella intuición preciosa del Antonio Machado, cuando, siendo profesor del Instituto de Soria, acababa sus clases y acababa pues eso, cansado, agotado, según él, pues ya entonces los profesores conocían la desmotivación, ¿no?, esas inercias del aprendizaje. Se acercaba, decía que se iba a ver al olmo viejo, aquel olmo seco. ¿Y cuál era lo que allí se producía? Pues según él, que cada vez que se asomaba al olmo viejo, al olmo seco, como él decía, veía que era posible que el olmo produjera ramas reverdecidas. ¿Recordáis que la poesía dice que con las lluvias de abril y el sol de mayo, ¿verdad?, al olmo seco ramas verdes le han nacido?
Ramas verdes de la solidaridad, de la lucha por una vida digna. Puede que ahora que la crisis ha tomado cuerpo entre nosotros, empecemos a pensar en los que nunca salieron de ella.